Aragón Radio Podcast.
En estos días en los que tanto estamos poniendo la mirada más allá de nuestras fronteras por el contexto geopolítico tan alterado que tenemos, y sí, estoy pensando en Ucrania, la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón organiza un nuevo foro ADEA con el tema Europa, Geoestrategia y Relaciones Económicas España-Alemania. Alemania es un país que tenemos muy cerca, al mismo tiempo muy lejos en algunas cosas y con el que desde luego tenemos muchas relaciones y vínculos más allá de aquel Vente para Alemania, Pepe. Uno de los ponentes en esta jornada que arranca en un ratito es Florentino Portero, experto en geoestrategia, investigador del Real Instituto del Cano. Señor Portero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes.
No, con nuevo gobierno en Alemania, con nuevo canciller, que por cierto eligió España como una de sus primeras visitas oficiales, aunque fuese una visita casi express. ¿Estos guiños tienen importancia en las relaciones entre países?
Sí, desde luego, pero el canciller alemán está visitando muchos países, no debemos dar más importancia de la que tiene a su visita. Evidentemente Alemania siempre tendrá que ejercer, quiera o no, un gran liderazgo dentro de la Unión Europea y por lo tanto es importante que un nuevo canciller se presente. Ha estado aquí, ha estado en otros países y está tratando de fijar una nueva posición, pero su primer y no menor problema es que no tiene un acuerdo suficiente ni en su propio gobierno. Ese no es un tema menor en Alemania.
¿Alemania qué es en estos momentos para España y qué es España para Alemania?
Alemania es la potencia económica por excelencia de la Unión Europea, a gran distancia de cualquier otra. Es el líder industrial, es el líder comercial y, por lo tanto, todo lo que sea avanzar en la construcción de una Unión Europea más potente en el plano económico, es decir, desarrollar la política económica monetaria, avanzar hacia una política fiscal, trabajar en lo que tiene que ver con innovación o con sostenibilidad, todo eso tiene que pasar por el liderazgo alemán. En segundo lugar, España y Alemania siempre han tenido muy buena relación, a diferencia nuestra, por ejemplo, con Francia, donde no siempre la hemos tenido, con Alemania sí. Alemania ha encontrado siempre en España un mercado importante, España ha encontrado siempre en Alemania un mercado importante. Son naciones muy complementarias y, por lo tanto, para nosotros un buen entendimiento con Alemania, primero, no ha sido difícil y, segundo, siempre ha sido muy importante.
Es de todos modos la Alemania sin Angela Merkel. ¿Qué peso va a tener esta Alemania, esta nueva Alemania, si me permite, en Europa? ¿Y qué peso va a tener, digamos, en el equilibrio en el continente?
Este es el gran tema. O sea, Angela Merkel ha sido una muy importante canciller. Previamente a ella hubo cancilleres también muy importantes, como es el caso de Helmut Kohl, como es el caso de Helmut Schmidt y antes de Konrad Adenauer. El problema ahora no es que el nuevo canciller tenga más potencialidad o menos, es que está en un gobierno de coalición de tres partidos y esos gobiernos distan de tener una visión común. Hay cohesión en lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida económica, pero para nada en lo que tiene que ver con la política exterior común. Y ese es hoy el gran reto de la Unión Europea. Hemos sabido avanzar mucho en el plano económico, en el plano industrial, en el plano monetario. Sin embargo, cada vez más necesitamos una política exterior común y eso nos está costando mucho. Nos está costando mucho en la relación entre Estados que tienen historias distintas y percepciones diferentes. Pero sobre todo nos encontramos en que dentro de los Estados, pongo el ejemplo de Alemania, pongo el ejemplo de España, las diferencias de posición son tan importantes que hoy Europa sigue siendo un gigante económico y un enano político y, por lo tanto, defiende mal en el mundo sus intereses.
Oiga, ¿y qué peso va a permitir Alemania que tenga España en este equilibrio en Europa del que le preguntaba yo?
Bueno, digamos, Alemania ni fija ni deja de fijar. Es cada Estado quien ejerce autoritas, es decir, quien genera respeto. Entre los Estados ocurre igual que entre las personas. Unas merecen más respeto que otras porque son más creíbles, porque son más solventes, porque son más serias. Depende del gobierno en cada momento, somos más o somos menos escuchados. El peso de España, el futuro del peso de España reside en los españoles, no en lo que los alemanes, franceses o italianos piensen en un momento determinado.
En Europa, de todos modos, hay temas con diferencias como la PAC, ¿no? Y en concreto en las relaciones o en las visiones que tienen Alemania y España. Hay otros temas también desde el punto de vista económico que decía usted. Alemania es la gran potencia industrial. Estoy pensando en el sector del automóvil, en la industria del automóvil, que de alguna manera nos unen, aunque sea desde la competencia, ¿no? A veces.
Es evidente, pero la Unión Europea, en su acervo, es decir, en su saber hacer, en su historia, parte del principio de que los intereses son contradictorios y que, por lo tanto, un interés no puede primar sobre los demás. Hay que buscar posiciones de encuentro. Toda la historia de la Unión Europea, el éxito de la Unión Europea, reside precisamente en eso, en que arrancamos con la voluntad de encontrarnos con el otro en algún punto intermedio. Alemania es una potencia automovística, qué duda cabe, pero es una potencia automovística que tiene fábricas en España donde genera muchísimos puestos de trabajo. Nosotros compramos automóviles alemanes, sí, pero esos automóviles también se fabrican aquí y también generan riqueza entre nosotros. Ese es el ambiente que rige la Unión Europea y que debe regir si queremos, y creo que todos queremos, seguir avanzando en esa dirección.
Oiga, va a ser inevitable que hoy, aunque venga usted a hablar fundamentalmente de Alemania, de las relaciones de Alemania y España, termine hablando de la situación que hay en Ucrania. Hoy era el día marcado por Estados Unidos, bueno, uno de los días que ha ido marcando Estados Unidos, en los que supuestamente se iba a producir un ataque de Rusia a territorio ucraniano. Ayer decía Putin, el presidente ruso, que parte de las tropas se retiraban. Ayer, después, decía Biden que, en fin, que no se lo termina de creer porque no hay ninguna prueba que así lo demuestre y que sigue habiendo una presencia notable, importantísima, del ejército ruso en la frontera con Ucrania. ¿Cómo ve usted la situación ahí, en esa zona, en Ucrania?
Bueno, yo no dispongo de la información, supongo que de inteligencia militar, con la que contaba el presidente Biden para afirmar que hoy iba a ser un día particularmente peligroso. No lo sé. Lo que sí sé, porque es muy obvio, es que para los dirigentes rusos el problema fundamental no es ni mucho menos Ucrania. Ucrania es instrumental. Si leemos los documentos que los diplomáticos rusos han presentado, fundamentalmente el borrador de tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia y el documento que presentaron a la Alianza Atlántica, el tema no va de Rusia. El tema va de cómo revisamos en profundidad el entorno estratégico europeo. Básicamente, la posición rusa es que los norteamericanos tienen que retirarse, tienen que retirar todo su armamento nuclear de Europa, tienen que retirarse de las bases en las que están en países que fueron parte de la Unión Soviética, y la Alianza Atlántica tiene que renunciar a avanzar hacia el este. Ucrania es instrumental en esta negociación. Naturalmente, la amenaza rusa es: si ustedes no siguen nuestras indicaciones, si ustedes no revierten el orden internacional nacido del fin de la Guerra Fría, nosotros continuaremos dando bocados a los países de nuestro entorno. Empezaron por Moldavia y la región del Transnistria, luego siguieron en Georgia, donde incorporaron dos provincias de Georgia, luego siguieron en el Donetsk ucraniano, ahora podrían dar un nuevo mordisco. Es sencillamente un pulso sobre el equilibrio europeo. Lo que está en juego es el vínculo entre Estados Unidos y Europa en la perspectiva rusa.
¿Cómo cree que se puede solucionar el conflicto? Si es que cree que se puede solucionar, porque se habla mucho de la diplomacia. ¿Se puede solucionar el conflicto?
Yo no utilizaría el verbo solucionar porque no me parece viable. Esto es una tensión donde alguien gana y alguien pierde. Por lo tanto, o bien se disuade a Rusia de seguir avanzando en esa línea, o Rusia continuará avanzando. Eso implicará un enorme descrédito del liderazgo norteamericano y generará mucha, mucha división dentro de la Unión Europea. Antes hablábamos de que en el plano industrial, por poner un ejemplo, las posiciones entre los europeos no son las mismas, pero vamos siempre buscando un punto de encuentro. Bueno, nuestro gran problema hoy, nuestro gran reto hoy, el de los europeos, es que estamos muy lejos de tener una única política exterior. Y sin política exterior no se puede tener estrategia. Y Rusia hoy, precisamente, se favorece, aprovecha esta situación de profunda desunión para moverse y continuar ganando posiciones.
¿Y a Rusia cómo se le disuade, señor Portero?
Teniendo muy claro que el coste es mayor que el beneficio. De entrada, cuando un conflicto de estas características se inicia, uno no puede decir: yo no haré nada por defender a Ucrania. Eso es enviar un mensaje a Moscú de tranquilo, puedes avanzar en Ucrania sin el coste de que esto genere un conflicto mayor. Si la amenaza no está, como viene siendo, es decir, te vamos a poner sanciones económicas, cualquier sanción económica que se imponga a Rusia se impone también a nuestras empresas. No nos engañemos. Si cortamos gasoductos, tendremos menos gas y a más alto precio. Si les prohibimos hacer esto o aquello, se lo estamos prohibiendo a nuestras empresas. Por lo tanto, el margen de las sanciones es siempre un margen limitado.
Es decir, que al final lo que me está diciendo es que va a ser difícil, si Rusia persiste en su actitud, evitar un conflicto armado, señor Portero.
Será difícil evitar un conflicto armado muy localizado en Ucrania, o quizá Rusia, en vez de hacer algo en Ucrania, lo que hace es desplegar misiles en Bielorrusia, en Kaliningrado o en alguna otra parte. No es inevitable que Rusia vaya a hacerlo. Yo, sencillamente, lo que puede hacer es declarar la independencia de las provincias del Donetsk, lo cual no implica disparar ni un solo tiro. Sencillamente es hacer un ejercicio de fuerza política y diplomática. No es inevitable. Y tampoco Rusia está particularmente interesada, porque Rusia ya controla Ucrania. O sea, Ucrania no puede entrar en la Alianza Atlántica ni puede entrar en la Unión Europea, porque es una nación que está militarmente ocupada, que ya está militarmente ocupada. Por lo tanto, Rusia no necesita hacer mucho más. Rusia lo que va a necesitar, si no logra los objetivos diplomáticos que se ha marcado, es sencillamente mostrar que en su vecindario está en condiciones de ejercer un área de influencia. Eso es, en estos momentos, lo que a Rusia le importa.
Florentino Portero, luego lo escucharemos, más reflexiones sobre esto y sobre las relaciones entre España y Alemania. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en la Radio Autonómica. Un saludo.
Encantado. Muy buenos días a todos.
Aragón Radio Podcast.